Estoy como muy contento porque lo que vivimos hoy como primera experiencia de padres en crianza es una síntesis de muchas cosas que tenemos que seguir haciendo de aquí al futuro como iglesia. Es la síntesis de nuestra visión, como decían los chicos. Y yo hoy estoy como en un conflicto porque tengo mucha info para darles, pero tengo muchas ganas de predicar también, entonces se me mezcla el estadista con el predicador, así que no sé cómo termina todo esto, pero algo bueno va a terminar o no, ¿sí? Sí, claro que sí. Y en esto de la familia perfecta, yo me puse a pensar, y seguramente vos has pensado cuando el Javier, qué actuación brillante la de Javier y Janina, ¿no? En un momento yo sentí como la envidia, digo, ¿cómo hacen esto? Se levantan a las 8, toman unos mates, preparan el desayuno a los chicos, oran juntos. ¿Viste? Claro, después la verdad no era tan fácil, ¿no? Porque después, claro, se te incendia el barco en casa porque la vida es difícil, ¿no? Y la familia perfecta, todo el mundo rápido, si yo te digo la familia perfecta no existe o sí existe, todo el mundo va a decir que no existe la familia perfecta. Bueno, vos sabés que hoy yo creo que el problema de la familia perfecta tiene dos grandes confusiones o dos grandes errores. El tema de la familia perfecta, a veces pensamos que no existe porque hay dos errores grandísimos. Y no vaya a ser cosa que hoy yo pueda ayudarlos a corregir dos errores y que vos de acá salgas teniendo la familia perfecta. Ah, la, la, la. O sea, rompan las paredes, ampliemos el templo, porque si nosotros logramos acá predicar que acá vos venís, salís como en la familia perfecta, no sé, no para de venir gente. Vos que ya te habías conformado con decir, no, la familia mía, el desastre que es, así quedó, así terminaremos, porque no existe familia perfecta. Bueno, no sé, vamos a, me ayudan a investigar sobre esto y a explorar un poco este tema de la familia perfecta. Error número uno al respecto de cuando pensamos en si tenemos o no la familia perfecta o cuando decimos que no existe la familia perfecta, es un error de observación. El primer error al respecto de nuestras familias es que nosotros ponemos el foco y los binoculares en las familias de otro, para comparar, ¿no? Entonces, vos llegás a la conclusión de que tu familia no es perfecta, ¿por qué? Porque ¿a quién estás mirando? A los Flanders. Claro, entonces es fácil. Uno mira a los otros y claro, los hijos de los otros siempre tienen menos moco que los tuyos. Siempre son más inteligentes, más buenos, más sanos, siempre son más obedientes, ¿no? La casa del otro siempre está más ordenada, más limpia, más olor a perfume, mejor pintada. Las puertas hacen menos ruido. Siempre, no sé, ahí ya podría seguir diciendo otras cosas, ¿no? Sobre los kilos, sobre las arrugas, sobre, ¿no? Sobre el... ¿Por qué? Porque uno, por eso te digo, el primer error al respecto de pensar que la familia perfecta no existe es que yo he puesto mi foco en las familias de otros. Y claro, algunas familias de otros tienen solucionado quizás lo económico, quizás el trato intrafamiliar. ¿Viste? Vi que cuando en un momento así, yo en mi casa tengo, ¿no? Porque ustedes dicen, no, la familia perfecta es la del pastor. ¿Por qué no? Ustedes no van el lunes a la 1:45 antes que los chicos se vayan a la escuela cuando la Fabi toca el timbre en casa, ¿viste? ¡Astor! Y si te cargas la merienda, ¿por qué no te lavaste los dientes? Acá lo tengo. Y no pará, aquí le soltame, no pará, dale que se hace tarde. ¿Viste? Algunas familias tienen solucionado el trato intrafamiliar. Parece que, querido hermano, por favor, me das permiso para poder pasar delante tuyo, así yo puedo ayudarle a nuestra madre a poder. Si lo conoce, decime dónde lo puedo ver. No sería mi caso. Pero algunos lo tienen solucionado eso, ¿no? Algunos otros, como te digo, tienen solucionado la cuestión de los estudios, son muy estudiosos, le va bien en las tareas, a los chicos, a los padres, son muy aplicados, ¿viste? Chicos siempre saca 10, terminó la carrera universitaria en 4 o 5 años, es más, adelantó. Hay otros que efectivamente no, sí. 9 años que están estudiando la tercera carrera. No te cuento los años anteriores, ¿viste? Y vos decís, loco, pará. Pero mamá, vos me dijiste que me iba a pagar los estudios. Yo estudiaba, me iba a pagar. Sí, hijo, pero tenés 48 años. Sí, pero sigo estudiando, ¿no? Y bueno, y vos no aclaraste bien los detalles del contrato. Bueno, y otras familias tienen solucionado cuestiones de la relación entre los cónyuges, del tema del tiempo libre, las vacaciones, las pantallas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, vos mirás, vos tenés el foco puesto en la otra familia y vos te querés matar. Claro, pero si yo te invito a entrar en esa otra familia a la cual vos estás admirando, yo te aseguro que alguna fallita le va a encontrar. ¿O no? Voy a hacer una pregunta y por favor levántame la mano. Hoy sí quiero que me levante la mano porque después la voy a volver a hacer. Levante la mano entonces el que cree que tiene la familia perfecta. Bien, levante la mano el que es medio así, medio desastre, que no cumple con todo, que muchas imperfecciones tiene y su familia no es la familia perfecta. Levántame la mano. No te contradiga porque recién no levantaste la mano, ahora tenés que... Todo el mundo en la mano arriba. Claro. Yo no tengo la familia perfecta. Entonces, claro, la otra familia, la familia perfecta a la que vos estás mirando es una ilusión óptica, es una fantasía de tu mente. En realidad no existe la otra familia perfecta. Seguime acá porque estoy siendo fino con lo que estoy diciendo. Entonces yo ya te voy a corregir para que podamos lograr encaminarnos quizás a pensar en la familia perfecta cuando uno cambia el sujeto de observación, cuando uno deja de observar la familia de otro y realmente con atención, con amor, con empeño, con tiempo y con dedicación empieza a mirar la única familia que debería ser objeto de su observación y de su tiempo y de sus detalles, que es la tuya, y empiezas a mirarla bien, con detalle, la cosa empieza a cambiar. Porque ya no tengo el parámetro de otro para comparar, sino que he prestado atención con amor y atención, con esfuerzo, a todos los detalles de mi familia. Y entonces acá te hago un juego y un ejercicio. Si yo te dijera que vos me digas cuáles son todos los defectos de tu familia, ah, pastor, deme un tiempo, agarre la lapicera y empiece a anotar y tira. ¿No? Los defectos de tu esposa. Ah, pastor, ponga el fuego, vamos a hacer con asado y yo le voy a decir todo. Los defectos de tu esposo, a ella le pregunta. Ah, pastor, ponga la pava. Y tac, los de tus hijos. Y ahí vos. Ahora, si yo te digo, bueno, hacemos una lista con las virtudes de tu familia, de tu esposa, de tu esposo. Seguramente uno encuentra, no sé, ¿cuál te fue más fácil de armar en la lista? De tus hijos. Pero el tema acá no es si es mucho o es poco, es si te tomaste el tiempo de ser observador específico de tu familia, de mirar realmente, porque a veces estamos medio que conviviendo con nuestra familia mirando a otras. Y ahí hay un gran problema. Entonces, armé como un test rápido. Capaz que no lo lean, pero se los voy a decir. Y esto es parte después de todas las tareas que vamos a hacer en Padres en Crianza, también del encuentro de matrimonios y cosas. Yo te hago un ejercicio porque yo te aseguro que cuando uno empieza a mirar su familia con amor y con cariño, se va a dar cuenta que su familia es mejor de lo que uno cree. Bomba, ¿no? Entonces, yo te hago este test. Tengo 10 puntos donde te voy a preguntar alguna clase de binomio, dicotomía, características. Podrías hacer de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. Entonces yo te digo, ¿es desordenado u ordenado? Y el número que vos podés poner es entre 1 y 10. Si le pones 1, ¿qué sería? Muy desordenado, ¿no? Si le pones 10, impecable. Ahora podés clavarle un 5. Porque hay días y días, ¿no? Yo la hice conmigo mismo, se la hice a Paula también. Después les cuento cómo salió. Pero yo, por ejemplo, tengo una virtud de yo como soy un abridor de puertas, yo abro caminos, ese es mi don, entonces yo ando dejando todas las puertas abiertas, de los cajones, de los placares. No, las abro soy muy bueno abriendo puertas, pero no funciono cerrándolas. Y el don, mi esposa no lo ve. Ahora, bueno, ¿qué me pone ahí? Bueno, clavame un 5, digamos. No soy un 4. Bueno, listo. Ítem número 2. ¿Es irresponsable o responsable? ¿Qué le pones entre el uno y el día a tus hijos? ¿Qué le pones? Entonces podrías hacer de trabajo con tu esposo, con tus hijos, uno por uno. ¿Es irrespetuoso o respetuoso? ¿Qué le pones? ¿Un 9, un 8, un 3, un 2? ¿Es mala onda o es alegre? ¿Viste alguno que es? Bueno, ¿es vago o es trabajador, estudioso, trabajadora, estudiosa? ¿Qué le pones? ¿Un 4, un 6, un 7, un 8? Entonces vos vas armando. ¿Violento o amable? ¿Viste eso? ¿Es amable o es violento? ¿Inestable o estable? Eso es referido a las emociones. ¿Emocionalmente es estable? ¿O viste, explota cada 5 minutos? ¿O no? ¿Realmente tiene templanza? ¿Es estable? ¿Qué le pones? Bueno, ¿es rencoroso o perdona? ¿Es rencorosa o perdona? No, guarda rencor. ¿O culpa a otros o reconoce los errores propios? ¿Es egoísta, siempre hace la suya, o es solidario, colabora con el resto de las cosas de la casa? Bueno, vos le pusiste un número del 1 al 10. Después, entonces, si vos haces la sumatoria, vos haces la suma y el promedio. Te doy dos datos acá, ya termino con estos datos, pero estoy contentísimo con esta encuesta que después se las voy a pasar. Si te dio entre 1 y 39 la sumatoria total, estamos en problemas. Claro, de todos los ítems, te dio 25. Rojo, chicos. Si te da entre 40 y 59, estás en la media, estás bien. ¿Por qué? Y bueno, porque el promedio, después de la sumatoria. Si te da más de 60, esa persona y la familia está muy bien. Ahora, vos fíjate que por más que estés muy bien, no significa que no tengas temas para corregir, porque te dio 60 el promedio, 70 es como una clase de promedio, pero en algunas partes podés tener algunos problemas, ¿verdad? Así como si te dio 38, pero capaz que esa persona tiene muchas virtudes en algunos puntos, en el resto es medio serapio, pero bueno, en el otro no. Ahora, la pregunta y el punto es que cuando yo me detengo entonces a observar y a mirar los detalles de mi familia con amor y empiezo a pensar y empiezo a poner la cabeza ahí y el corazón y empiezo a hacer lo que tengo que hacer allí, quizás entonces descubra secretos que puedan hacer que cambios sean posibles. Capaz que descubra responsabilidades mías. Capaz que descubra que mi familia bastante bien está a comparación de otras, si es que lo hiciera, aunque no hay que hacerlo, te lo dije. Pero capaz que entonces me doy cuenta que mi casa en realidad es una casa que tiene miles de posibilidades para hacer, miles de desarrollos para hacer. Y entonces me puse a pensar también, para seguir el hilo de lo que la Cari decía, si uno cambia su destinatario de observación, deja de mirar las otras familias, mira la suya, porque la suya en realidad es la perfecta, la tuya es la familia perfecta para formarte. Dios ha decidido y ha armado una clase de caldo de cultivo, una tierra donde germinen ciertas cosas, donde los granjeros de esa tierra, donde los agricultores de esa tierra son tus parientes más cercanos, tu esposa, tu esposo, tu cónyuge, tus hijos, para que esa tierra y esa persona pueda ser formada y de ahí salga algo copado. Entonces todo ese escenario es para eso, Dios lo preparó para eso. Entonces me puse a pensar, mirá, seguime acá, ¿qué hubiese pasado a Noé? ¿Qué le hubiese pasado a Noé si hubiese mirado con agrado otras familias contemporáneas al diluvio para la construcción de la arca en vez de mirar su casa? ¿Qué hubiera pasado si Abraham se hubiese renegado de su mujer y de su esterilidad? ¿Qué hubiera pasado si Isaac se hubiese quedado lleno de rencor y dolor por el intento de filicidio de su padre? ¿Se acuerdan la historia de que Abraham lo quiso matar a Isaac? Pensalo como hijo. Papá, 30.000 años en el psicólogo. Mi padre me quiso matar. Doctora, si no fuera por el ángel que le paró la mano a ese viejo loco, mi viejo me mata. No lo puedo superar. Deme un turno de acá, 48.000 años. Porque queda traumado para siempre el chico. ¿Qué hubiese pasado si Esaú no perdonaba a su hermano Jacob por robarle la primogenitura? ¿Qué le hubiera pasado a Jacob si hubiera desvalorizado a sus 12 hijos, con lo que Dios luego fundó a la nación de Israel? ¿Qué le hubiera pasado a José si se quedaba lleno de rencor por la traición de sus hermanos al venderlo como esclavo a Egipto? ¿Qué hubiese pasado si Ana, la esposa del Cana, hubiese muerto de odio ante las burlas de Penina, su esposa, porque ella no podía quedar embarazada? ¿Qué hubiese sucedido si Betsabé, dolida por la muerte de su primogénito hubiese dejado de amar al rey David, quien finalmente fue el asesino de su esposo. Y vos pensaste que vos en tu casa tenías problemas. ¿Qué hubiese pasado si el rey David, traicionado por su hijo Absalón, se hubiese derrumbado en la depresión? ¿Y si José, esposo de la Virgen María, hubiese hecho lo que debía hacer como hombre traicionado por su mujer? ¿Qué hubiese pasado finalmente si Jesús, traicionado y abandonado por sus amigos, por sus doce, no hubiera cumplido con el plan que tenía que cumplir? Entonces te estoy diciendo, estoy sospechando que el Señor armó una familia perfecta a tu alrededor para desarrollarte, para ponerte en un escenario donde todo está por hacerse, donde hay mucho camino por avanzar, donde hay mucho por recorrer, pero nada es imperfecto allí, porque Dios ha preparado un escenario para que vos crezcas, para que vos hagas crecer al entorno. Entonces, incluso a veces tu esposa, tu esposo, tus hijos, con los que a veces renegás o renegamos, en realidad son el desafío, son la cima a conquistar, son el monte para saltar, son en realidad quienes Dios ha puesto para que vos puedas crecer. Entonces, esto a mí me llenó de esperanza, porque cuando yo me miré alrededor en un momento con mi familia y con ciertas cosas que no tenía, mirando quizás la familia equivocada, me di cuenta que no podía, que estaba anclado, que si hubiera nacido en otro hogar hubiera sido mejor. Pero cuando esta revelación me cayó, porque toda la palabra de Dios nos está diciendo, no había ninguna familia perfecta, en realidad nos está diciendo, todas las familias en Dios son perfectas para que el propósito de Dios sea cumplido en tu vida y para que si vos cambiás de observador y empezás a mirar tu familia con amor y con responsabilidad, puedas lograr lo que tengas que lograr, aunque parezca imposible. Tu familia es la perfecta. ¡Qué lindo! ¡Wow! Bueno, pastor, no me estaría convenciendo. Usted, porque no sabe. Vos sabés que hay un filósofo que me gusta mucho que se llama Ricardo Yepes Stork, que habla sobre la libertad, y él va a decir que en realidad el hombre no es libre, que no nace libre. Hay toda una corriente filosófica que dice que los hombres nacemos libres, pero Ricardo Yepes Stork va a venir a decir algo que es contundente y casi que pone un antes y un después en la corriente filosófica sobre el tema de la libertad, porque él dice, no, vos no nacés libre. Porque vos no fuiste libre de haber elegido dónde nacer, ni en qué familia, ni en qué tiempo, ni en qué época, ni en qué país. Vos no fuiste libre de elegir tu contextura física. Vos no elegiste si iba a ser gordito, flaquito, rubio, alto, con pelo rubio o con ojos celestes. Vos no elegiste, eso te fue dado. Vos no fuiste libre para eso. Opa, dije yo, tienes razón. Y acá el Evangelio es donde cobra sentido. Porque yo no vine acá a venderte un evangelio medio, viste, mágico, que si haces una oración tu familia va a cambiar de acá para siempre y tu esposo va a dejar de ser a veces el hombre de Neandertal y que tu esposa de golpe va a ser la que más te ama y que tus hijos de golpe van a ser lo más ordenadito. No, yo vine a decirte, así como dice este filósofo, que uno sí es responsable de saber qué hace con esa realidad que le ha sido dada como entorno. Qué tanto eso te puede detener, trabar, aún matar, y qué tanto eso te puede ayudar como un impulso para seguir adelante y para poder cumplir objetivos, para poder desde allí fortalecerte y usar esa realidad como un trampolín. Entonces, cuando Dios se mete en tu vida, sea cual sea la familia que tengas, es más, la familia que tenés es donde Dios te hizo nacer, porque por su propósito hemos sido puestos en el lugar y tiempo determinado, en la familia determinada. Vos naciste del vientre de tu madre, no porque se te haya ocurrido a tu madre ni a tu padre, sino porque Dios te puso en esa familia con un propósito, y esa es la familia perfecta para que vos seas de bendición en esa casa. Bendición a tu madre, bendición a tu padre, bendición a tus hermanos, bendición a tu barrio, bendición a tu ciudad, para que vos logres cumplir el propósito de Dios en ese entorno. ¡Tremendo! ¡Ah! ¿Quién se anima a levantar la mano y decir gracias, Señor, por mi papá? Gracias por mi mamá, gracias por mis hermanos, gracias por mi esposa, gracias por mi esposo. No están levantando la mano todos. Tengo la familia perfecta. A ver quién levanta la mano, los que tienen la familia perfecta. Yo. ¡Ah, lindo, eh! No, si perfecto no se trata de que no haya lío, muchachos, ¿eh? Mientras más lío, mejor, más perfecto. ¿En serio? Claro. Entonces me atrevo a decir, y termino este punto, que entonces la iglesia de la misión, ¿qué es? ¿Una qué? Y muchos dicen que no existe la iglesia perfecta. Entonces también lo vengo a desmentir hoy. es la iglesia perfecta. Pero ¿saben por qué? ¿Sabes por qué? Yo alguna vez renegué equivocado en mi oración. Señor, a este sacámelo, llévatelo o te lo mando. Señor, dale la bendición de entrar a tu gloria eterna. Mañana o pasado. No te demores. Como el carro de fuego, Señor. Pero después me doy cuenta. Y capaz que un día vos dijiste eso de mí. Este pastor, la piedra en el zapato. Oh, Juan, ¿le falta mucho para jubilarse, pastor? Y 22 años. Oh. O a veces los más chicos, a veces los más grandes, los medianos. ¿Sabes qué? Me cambió la mirada completamente. Porque vos has sido sembrado en esta casa como hijo, como parte de la familia. Para desafiar al que tenés al lado, aún con tus miserias, tus peores miserias, han sido traídas por el Señor estratégicamente para aflorar los mayores dones del que tenés al lado. Y tus mayores miserias serán saciadas, sanadas, perdonadas, benditas por el Señor a través del hermano que desarrolló y encendió su misericordia y sus dones para ayudarte en ese camino, porque vos has sido quien lo perfeccionó a él. Luego él hará lo mismo, luego todos haremos entre todo eso. Por eso es que la familia de la fe, la iglesia de Cristo, es perfecta en sí misma. En Cristo somos perfectos porque Cristo no puede tener imperfecciones, porque en realidad cualquier detalle y defecto nuestro es cubierto con la presencia misma de la vida de Cristo en nosotros. Entonces aflora la vida de Cristo en uno. Cuando yo estoy enojado, aflora la alegría de Cristo en otro. Cuando estoy triste, aflora ese gozo en la vida de Cristo en otro. Cuando no tengo un peso, aflora la abundancia de Cristo en otro. Cuando hay algo que a mí me falta, aun cuando estoy enojado, aun cuando soy medio criticón, aun cuando lo peor de mí sale, aflora lo mejor de Cristo en otro. Y entonces todo eso sirve para perfección de la iglesia, que es perfecta, y por eso hemos sido sembrados acá, para perfeccionarnos en Cristo los unos a los otros. Bienvenido a la iglesia perfecta, comuníquenselo al mundo. Un pastor y un amigo, un hermano, me contó una vez una anécdota que un pastor se enojó porque le habían contado que en esa iglesia había algunos chusmeríos. ¿Viste? Que había la traca, traca, traca. ¿Conocen la lengua de víbora esa que se enroscan los árboles más grandes? Bueno, acá, eso acá no pasa, dijo el pastor. Y yo digo, no, sí, acá pasa. Pero es para perfeccionar a los santos. Porque si yo te dijera que no pasa, estaría mintiendo. Pero cuando te digo que eso pasa, en realidad para la formación de nuestro carácter y para que aflore Cristo y para que eso sea solucionado y sea corregido y nuestra fe sea purificada como el oro a través del fuego de la prueba, entonces la cosa cambia. Y además porque yo tengo una estadística de 36 años de personas que han estado sentadas en esa silla donde vos estás y empezaron, si yo te cuento lo que eran hace 36 años atrás, vos no lo querés ver. Y ahora tan che como el Javier, de corbata, de saco. ¿Por qué? Porque han sido perfeccionados entre nosotros. Dios nos ha hecho una iglesia perfecta en ese sentido. Bueno, número dos, y termino, casi voy terminando porque este es cortito. El segundo error que te hace decir que tu familia no es perfecta es una cuestión de expectativa. Es porque nosotros, los seres humanos, naturalmente, los padres lo hacemos con los hijos, los cónyuges lo hacen entre sí, los hijos lo hacen con los padres. Tenemos una expectativa, queremos que él o ella logren ciertas cosas que yo tengo en mi cabeza. Yo tuve una expectativa, yo puse una expectativa sobre el otro. Y ustedes saben que el carácter se forja a través de los hábitos y los hábitos comienzan a establecerse con un primer logro, con un primer kilómetro, con una primera y simple acción. Y eso debe ser celebrado. Cuando uno logra algo chiquito, un pequeño cambio que va a forjar hábitos, eso debe ser celebrado. Claro, si yo estoy mirando el logro final o la meta final, capaz que eso no sirve de nada o no funciona, ¿no? Por último, anoté la expectativa y el resultado final probablemente sean simples ideas en tu mente a las que debes renunciar. Mas cuando están estableciendo logros que otro debe realizar, es peor, porque vos estás estableciendo logros que otro tiene que cumplir. De última, establecete los logros que vos tenés que cumplir. Pero nunca pongas expectativas en otro. Nunca definas vos qué es lo que el otro tiene que hacer y a dónde tiene que llegar. No cometas ese error. Y probablemente tu problema de familia feliz no viene y no es revelado porque vos has puesto expectativas propias en las personas que conforman tu familia. Y eso es un error. Nunca jamás podrás hacer esto. Así que mi consejo es que elimines las metas y lugares de llegada de tu familia y simplemente celebra el avance porque probablemente el otro llegue y logre sus metas, las cuales diferirán de las tuyas y entonces tendrás una frustración personal y restarás valor a los logros de tus padres, cónyuges, hijos o hermanos. ¿Se entiende? Yo cuando tenía tenía 21 por ahí, estudiaba ciencias económicas. Estaba totalmente preseteado para ser contador público. En mi casa estaban contentos con esa decisión. Entonces un día me agarró el rock and roller y decidí dejar y dedicarme a ser músico. Una estrella de rock. Imagínate mi madre y mi padre, ¿no? Entonces estaba en tercer año de ciencia económica. Bueno, me quisieron convencer de toda la manera posible. Olvídate, ¿no? Mi hermana quedó odontóloga, mi mamá, mi papá. Bueno, me dijeron todas las razones que a vos se te pueden ocurrir y la verdad que en todas tenían razón. Pero andá, convencelo, ¿viste? Y claro, bueno, mi papá, mi mamá querían que fuese contador, ¿viste? Que tu hijo sea doctor, contador, tiene un título para ser alguien en la vida, ¿viste esa frase? La cosa que me acuerdo un día, cuento la anécdota cortita, y voy a la expectativa. Un día ya medio definido, voy a conversar con mi padre en la oficina. Entro ya para decirle que había tomado la decisión. Por supuesto, en la habitación del fondo, todo oscuro. Lo he contado algunas veces, solo con una lámpara de brazo que bajaba un halo de luz tenebroso sobre el escritorio, donde del otro lado, en la sombra, estaba el pastor Miguel. Reflejos de la oscuridad en la pared de atrás, espadas, cuchillos, granadas, pistolas. Parte de su ex vida. Porque saben ustedes que el pastor es militar retirado. Igual cuando te sentás ahí, el filo de la espada es el mismo, ¿eh? Entonces le digo, pa, voy a dejar ciencia económica. No voy a ser contador, voy a ser la estrella del rock. Y mi viejo me dijo una frase que la voy a repetir hasta el cansancio porque me parece la frase y la enseñanza más brillante de la historia de la humanidad. Después de darme las razones de por qué no debía dejar, finalmente pone punto y aparte, deja la lapicera, me mira a la cara y me dice, vos deberías seguir, terminar, porque esto va a ser así, así, así. Pero cuando uno está convencido de hacer algo y vos sentís que Dios te llama, no tenés que hacerle caso ni a tu padre. Andá. Entonces, ¿qué hice de ahí? Dije, listo, acá no morí. Por supuesto, no fui nunca más a la facultad, me dediqué a la música, historia que ustedes ya conocen. Claro, ¿qué quiero decir con esto? Que si la expectativa luego del pastor Miguel hubiese sido que yo sea contador, hoy estaría frustrado. Mírame. Yo alguna vez le dije, ¿me ven triste? ¿Me ven amargado? ¿Le erré a la decisión? Yo estoy chocho, la decisión la tomé yo. Fue un camino, claro, aprendí muchas cosas. Entonces yo sé que ellos luego estuvieron felices porque no se anclaron en una expectativa que tenían como padres sobre el hijo, sino que en realidad después se soltaron a poder bendecir la realidad, la vida del otro, la decisión del otro, la expectativa del otro, donde el otro quisiera llegar, siempre y cuando su hijo fuese feliz y estuviese ahí. Tengo una anécdota al revés. Esta no la conocen. Un día, el Dani García, capaz que se acuerde de esta anécdota, porque cuando el pastor Miguel funda, junto con el Dani García, un espacio político que se llamaba Nuevo Espacio, hace como 20 años atrás, cuando ningún pastor pensaba en la cuestión política para estudiar temas políticos, porque él decía que había que involucrarse en esas cuestiones, En aquel momento venían elecciones como ahora y un candidato le ofreció ser candidato a gobernador al pastor Miguel. ¿Ustedes sabían que el pastor Miguel tenía oferta de ser candidato a gobernador? ¿Te acordás, Dani?
Saluden con más respeto a ese hombre, si, por las dudas.
Entonces, claro, yo, que estaba también en esa cosa, dije, acá está, esta es, mi papá va a ser el gobernador. Y el pastor, viste, esta bendición que también el Señor da. Y la respuesta de mi viejo, digo mi viejo con cariño, del pastor Miguel, el apóstol de esta casa, fue, mire, señor X, el mayor cargo que yo anhelo y el mayor honor que yo quiero y puedo tener es el de ser pastor. Y ya lo soy. Así que muchas gracias por su oferta, pero no me interesa. Yo dije, ¡no! ¡Agarrá, viejo, agarrá! ¡Agarrá que con esta nos paramos para todo el viaje! En ese momento, la Iglesia de la Misión no era lo que es ahora. Era una iglesia chiquita, templito chiquito, era mucho menos, ¿no? Yo con esto... ¿Y qué? Entonces, mi expectativa, ¿cuál era? Que mi padre fuese gobernador. Y yo en ese momento me enojé, qué sé yo. Lo traté de convencer, no hubo forma, olvídate. Pero sin embargo, hoy, que a mí me ha tocado estar en situaciones parecidas, entiendo la respuesta de un hombre de Dios que dijo lo que dijo, que el mayor honor y la mayor virtud, la mayor oferta que alguien le podría hacer es ser pastor de una congregación, de una familia. Ningún otro cargo tiene más honor, ni más alegría, ni más desafío que el intentar conducir el pueblo de Dios, pastorear las ovejas de Cristo, poder ser una persona que baje la palabra del Señor. Si yo ya soy eso, ¿qué me va a venir a ofrecer vos? Es todo lo que tengo, es todo lo que quiero, ya lo tengo, gracias. Y hoy yo pienso lo mismo. Pero si mi expectativa hubiera estado en otro lado, me hubiera frustrado. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Papá, mamá, no pongas tus expectativas, no pongas la meta de llegada sobre tus hijos. Hijos, no pongan expectativas sobre sus padres. Amen el paso, amen el proyecto, amen el centímetro avanzado, amen la sonrisa, la felicidad de que el otro está haciendo, aunque sea un poquito lo que quiere, lo que ha decidido. Amen que el otro descubra, aunque sea que se equivoque. Amen que el otro aún se choque, porque algunos aprendizajes solo lo hará a través de golpearse con algunas paredes. Pero cuando vos entonces valorás y celebrás eso, te transformás en alguien que bendice, en alguien que deja la frustración, alguien que deja lo malo y alguien que está siempre para apoyar al otro, alguien que siempre celebra, aunque sea algo poquito. Entonces esa familia se transforma en la familia perfecta, porque todos los miembros allí han perdido y matado la expectativa sobre el otro. De última, yo tengo expectativas sobre mí, pero cualquier cosa que vos hagas, hijo, hija, hermano, hermano, papá, mamá, hasta el perro, le festejamos que da la patita, pobre, dale, pedíla adelante y dale de atrás, pero bien, perro, qué bien que estás, gracias por darme otra pata. Bueno, entonces te pones en modo bendición y el Señor bendice esa casa y esa familia, ¿o no? ¿Te animás a hacerlo esto? ¿Te animás? Bueno, qué lindo. Para terminar, porque son solamente dos cambios y dos errores, te quiero hablar de algunas experiencias. Hemos desarrollado como visión que un ministerio generacional y esto de padres en crianza básicamente tiene algunos secretos. Este es el primero, que va a tener que ver con tener experiencias juntos, que las enseñanzas y los aprendizajes entre padres e hijos, pero también entre quienes enseñan, maestros, docentes, personas, hermanos, amigos, no se hacen desde el discurso, no son una bajada de línea para que vos aprendas, sino que es compartir una experiencia. Cuando uno comparte una experiencia, el aprendizaje viene por otro lado, sucede desde otro lugar, es mucho mejor. No son bla, 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 sino que hay una experiencia realmente que es hermosa. Y acá es donde se cruzan estos pasajes. Por ejemplo, ninguno tenga un poco tu juventud, le decía Pablo a Timoteo, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra. Es decir, que no tengas en poco vos que sos joven, que sos adolescente, que sos más chico, porque vos tenés mucho para enseñarle a tu mamá y a tu papá.
Pero por otro lado, Pablo, después que era un viejo, ya dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, como si ya hubiera aprendido todo. Tengo mucho para aprender de los más chicos. Y ahí hay un cruce hermoso de experiencias, ¿no? Entonces, para generar aprendizajes, necesitamos aprender a compartir historias entre nosotros, a ser humildes y a poder desde allí, ¿no?, con esa vulnerabilidad de haber pasado por lugares, compartir historias. Y eso hace que la cosa sea distinta. Bueno, tengo algunas anécdotas. Vos sabés que una de las cosas... Acá lo tengo al Astor. Yo digo, ¿cómo le explico al Astor algunas cosas de mi vida pasada? Conectate con esto porque es brillante. No la mía, sino con la tuya. Porque el Astor ve al padre, al pastor, aburrido, predica, mi papá sí, qué sé yo, ¿no? Yo sé que él tiene mucho para hacer, así como el resto de mis hijos. O a ustedes mismos. Pero, hijo, animate, tenés que hacer cosas, qué sé yo. Y él no sabe que yo fui rockero. Que yo me sacaba fotos así como esa. Con cara de malo, con los fierros derretidos atrás por la sola unción de mi presencia. Por el solo al que, y que tocábamos en escenario, que papá era medio revolucionario, qué sé yo. Se la tengo que contar a la historia. Entonces le tengo que decir, Astor, entonces alguna vez le puse unos discos, le mostré fotos. Estas son las fotos de la última producción del disco que hicimos en algún momento. Entonces le muestro a Astor y papá tocaba la guitarra, le pongo algunos videos porque, ¿quién es ese papá? Dice, qué bien que toca la guitarra. Fíjate bien quién es. Y mira, viste, barbudo, me mataba más gordo, me tiraba al piso en el escenario. Guarda que no me provoquen, ¿eh? ¡Papá, sos vos ese! Y yo digo, ¡sí, hijo! ¡Claro! Y mirá la que está al ladete. ¿Sabes quién es? ¡Tu madre! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Oh! ¡Esa es tu madre, hijo! Y entonces papá y mamá hacían esto, iban para allá, para acá, que yo, y nos sacamos fotos y tocamos y la banda. Que yo. Entonces cuando él escucha esa historia de un padre que no conoce, empieza a aprender cosas que no habría manera que el padre retador, que ahora le dice come brócoli, lávate los dientes, anda a la escuela, levántate, acostate, ese padre hartante, mala onda, que solo sirve para cumplir el protocolo del universo, alguna vez fue un rockero revolucionario que rompía todas las estructuras del mundo. Entonces, pero yo sé, si no le contás la historia, ¿cómo haces? Es más, hasta pensé, después ni siquiera es contar la historia. He guardado una de mis guitarras que mi esposa hace rato me quema la cabeza para que la venda y podamos construir una pieza nueva en mi casa. Y no lo vamos a hacer en el nombre de Jesucristo y todos los santos. No lo vamos a hacer. Porque es la herencia para mi hijo. Porque no solo que le voy a contar la historia, sino que si llegase a ser que a él le gusta la música, un día nos vamos a poner a tocar juntos y lo que yo me acuerde con mi dedo oxidado se lo voy a enseñar y vamos a ir a rockear juntos. Y cuando él tenga su banda, que se va a llamar la banda, vaya a saber que toquen holográmicamente, voy a ir yo con la silla de rueda y con el... Y yo voy a hacer la base. Va a compartir... Porque si yo llego a compartir eso con él, no habrá palabra, no habrá bajada de línea, no habrá discurso que sea necesario. Él habrá entendido todo. ¿Sabés quiénes son los que menos conocen a sus padres? Y esto lo tengo con mi experiencia en la ASA de haber dado clases con adolescentes y jóvenes durante 12 años en todo el país. ¿Sabés quiénes son, con estadísticas como las que hizo el Dani y la Cari, ¿sabés quiénes son los que menos conocen a sus padres? Los hijos, tus hijos, son los que menos te conocen porque todas las historias de tu pasado vos se las has ocultado. No se las has contado o no has tenido la sabiduría de que esa experiencia puedas traducirla en algo positivo para que ellos lo aprendan. Yo sé que algunas cosas te avergüenzan.
Yo sé que algunas cosas no querés que ellos las repitan, pero vos tenés un capital. Es una enseñanza que no es un discurso, ha sido cargada, sellada, quemada en tu ser. Vos podés impartir. ¿Saben cuál es la diferencia entre enseñar e impartir? Uno enseña lo que ha leído y estudiado en la memoria. Cualquier docente puede agarrar un libro y enseñar, pero solo puede impartir quien se ha quemado las patas con la brasa. Quien ha estado ahí, la ha sufrido y la ha parido. El que habla desde ese lugar no es un maestro. Es alguien que está transmitiendo experiencias que se graban a fuego, no en el cerebro, sino en el corazón, en el alma y en el espíritu de quien lo está escuchando. Entonces yo te aconsejo, hijo chiquito, desde vos Mateo, Astor, la Melía, acá las Melli, lo más chico, todo, sentala a tu mamá, preguntale, sacale toda la experiencia que tenga, porque ahí hay un capital para ustedes, chicos. Y a lo más grande, contale, aunque te parezca aburrido, aunque te parezca que de nada le va a servir, contale a tus hijos y a las generaciones que vienen después de vos las experiencias que has tenido. No solo retes ni bajes línea, contale, porque desde ese aprendizaje tus hijos realmente van a entender que tienen un papá más grosso de lo que creían, una mamá más grosa de lo que creían, que por eso entonces han sido insertados y han nacido en la familia perfecta. Que Dios puso toda la sabiduría en esa casa que era necesario para cumplir el propósito que Dios tiene con esa casa. Y que todo lo que pasó antes entonces tenía razón de ser, que es para que tus hijos puedan aprender y desde allí salir como una plataforma, no cometer los mismos errores que vos. Pero eso no se hace retando, diciendo a tu hijo, no hagas esto, no hagas aquello. Contale tus errores con humildad y él lo habrá aprendido en una sola frase.
No se van a animar, ¿no? Anímense. Anímense. Ah. Termino con esto. Hace rato que estoy diciendo termino con esto, ¿no? Hace como media hora. Bueno, pero... están para que lo perfeccione, los perfeccione a ustedes en la paciencia.
Entonces, por eso la iglesia de la misión se transforma como tu socia estratégica en la crianza de los hijos, porque puede hacer que no tengas vos experiencias para todo, que vos no hayas vivido todas las experiencias para poder enseñarle a tu hijo ciertas cuestiones. Pero acá, en esta familia perfecta de la fe, hay gente que ha tenido experiencias para todos los gustos y colores, para que tanto para vos, como para tu esposa, como tu esposo, tus hijos, Vení, Luca, contale al Astor esto. Vení, a ver a quién puedo agarrar. Vení, Jorgito, vení, contale al Mateo esto. Vení, Cele, contale a la Zoe esto. Vení, Antonio, contale a este hombre esto. Porque ahí está la riqueza. Alguien, son los impartidores de la enseñanza. En esta sala está lleno de gente que te va a impartir enseñanza. Y vos te vas a dar cuenta, entonces, por eso que esta es la iglesia perfecta. No porque lo diga el pastor, sino porque acá está la enseñanza para todos. Última anécdota de las baterías. Tim Elmore, que es un mentor que nos ha inspirado un poco también a esto, en un momento cuenta que él tenía a su hija de 12 años y que estaba empezando su adolescencia y empezando, por supuesto, con el tema de los novios, de salir, de esto, del otro. Y ellos, él con la esposa, le enseñaban todo lo que podían sobre el cuidado, sobre la castidad, sobre que su hija se cuide. Y la hija le entraba por una oreja y le salía por otra. Un día deciden convocar a 5 mujeres para que pudieran impartirle una enseñanza a su hija. Y le dijeron, y elegilas vos, hija, mujeres que a vos te atraigan, que vos digas, esta mujer, qué grosa, qué es. Bueno, le vamos a pedir que te lleve un día, que vos vayas con ella todo el día a su trabajo y al final le vamos a pedir a esta mujer que te dé una enseñanza, la que ella quiera. Una de las que eligió era una enfermera que era de la iglesia. La enfermera se la llevó a las 7 de la mañana, va a la mañana, da unos cursos sobre maternidad, sobre cuidado. A la tarde después tiene un primer turno en la sala de maternidad, en los partos. Entonces la chica de 12, 13 años empieza a ver a mujeres parir. Y ahí ve
lo que es un parto de verdad. Ve algunas chicas solteras, ve otras madres, y está durante 4 horas en un turno donde una atrás de otra, distintas mujeres, tenían hijos en la maternidad. Luego termina el día, después de haber andado todo el día con ella, y la mujer le dice: la enseñanza que te quiero dejar, hija mía, es esta. Elegí vos el momento en que quieras ser madre. No cometas el error de que esto sea un descuido o un error o una cuestión de tu adolescencia. Punto. Y la dejó en la puerta de su casa y se fue. Al otro día la chica le dijo: papá, he tomado esta decisión. Claro, el padre se había hartado de decírselo en japonés, la madre en chino, en coreano, y esa chica después nunca más. Ese fue un aprendizaje para siempre. No necesitó que los padres estuvieran repitiendo cosas. Entonces, la sociedad estratégica, que sucede cuando hay impartición con socios estratégicos, es central para que tu familia sea perfecta y la perfección de tu familia crezca. Porque entonces vos podrás ser intencional como papá, vos podrás ser intencional como hermano, vos podrás ser intencional como hermano de la iglesia para decir: mira, juntate con esta persona, pasemos tiempo con este otro, hagamos esto, contarle la historia para que este aprendizaje fluya entre nosotros y sea una tremenda bendición. Deuteronomio 7:7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, os quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón y del rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esto significa que Dios nos ha elegido como familia, como pueblo de Dios, que también te ha elegido en tu familia para que si vos guardás su pacto, la bendición de Él esté con tus hijos, con los hijos de tus hijos y hasta las generaciones que sigan, y haya bendición siempre en tu casa. Y que esta iglesia, la casa de Dios puesta en Villa Allende, también sea una iglesia bendecida por los 36 años anteriores, por los 36 que vienen y hasta que Cristo venga, porque la bendición no va a parar de generación en generación, y eso se va a transmitir a todos los que vengan, los que nazcan, de las que están embarazadas hoy, y aun cuando no, nosotros nos muramos y no conozcamos los que vienen, la bendición va a seguir estando. Por eso estás y estamos en la familia perfecta. Ponete de pie, vamos a orar. Gracias, Señor. Cerra tus ojos y haz tu oración. Hoy, Señor, nos reconciliamos con nuestra familia. Claro que sí, Señor. Claro que hay detalles, claro que hay problemas, claro que no todo es color de rosa, pero nuestra familia es la familia perfecta. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendecimos el ministerio de Padres en Crianza y esta visión que nos atraviesa a todos, a los que somos padres y a los que somos hijos, a los que estamos criando hijos y a los que somos criados, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús para que nos reveles todo lo que sea necesario agregar. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.